Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna, en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida, las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Iñaki Gil y Javier Fernández Arribas. Antes, las noticias que pasan por la salida de la cárcel de los 5 miembros de la manada, los jóvenes sevillanos condenados a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una chica en los Sanfermines de 2016. La Audiencia de Navarra les ha dejado en libertad bajo fianza de 6.000 euros al no apreciar riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. El presidente del tribunal ha emitido un voto particular al considerar que su puesta en libertad pone en riesgo la protección integral de la víctima. Miles de personas en toda España han salido este viernes a las calles para protestar contra el auto de la Audiencia de Navarra. Una de las más multitudinarias ha tenido lugar en Madrid, frente al Ministerio de Justicia. Ahí ha estado Andrea Carrasco.
Mayoría de mujeres, aunque también muchos hombres, se manifiestan desde las 7 de la tarde en la capital. Los colectivos feministas han vuelto a entonar los cánticos de Yo sí te creo en apoyo a la víctima de la manada y también denuncian que el sistema judicial ampara a los violadores y desprotege a las mujeres. Desde el Movimiento Feminista de Madrid piden más justicia a la hora de imponer las penas.
El Movimiento Feminista no quiere un cambio de penas, no queremos más penas, no queremos que la gente esté en la cárcel eternamente. Queremos que la justicia sea justa y que sobre todo se adecue las sentencias a lo que ha sucedido en los hechos.
Es la segunda vez que se convocan concentraciones feministas masivas en contra de la manada, la anterior el pasado 26 de abril, cuando se hizo pública la sentencia que los absolvía del delito de agresión sexual.
El Gobierno estudia que los servicios jurídicos del Estado puedan personarse en los juicios como parte para defender a las víctimas en casos de abusos sexuales. En el caso de la manada, ya no puede ser. Desde el Ejecutivo aseguran que estamos ante un caso de extrema gravedad. Susana Moneo.
La ministra Celaá no ahorraba críticas a la resolución judicial ante unos hechos que calificaba como gravísimos.
Pero los hechos probados y condenados son muy graves, son gravísimos. El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular y a las que vamos a proteger.
Ella dijo no, insistía Celaá y aportaba más argumentos.
Porque la regla de oro es la de que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene, sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años, hasta el cumplimiento al menos de la mitad de la sentencia. Además, es que una sentencia condenatoria es peligrosa en el sentido de que pueda ser proclive a la fuga.
Pero minutos después de que la portavoz del Gobierno anunciara que el Gobierno está estudiando la intervención de la Abogacía del Estado en esta causa, fuentes de Moncloa la rectificaban. Ahora ya no se puede hacer nada.
También la ministra de Justicia precisaba que los servicios jurídicos del Estado ya no se podrán personar en el caso de la manada. Y otra de las imágenes de la tarde tenía lugar en el nuevo estadio de Tarragona, en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. El presidente de la Generalitat de Cataluña aparecía en el palco de autoridades junto al rey, con el presidente del Gobierno en medio de ambos, justo la imagen que no quería, informa José Luis Gil.
Continúa con normalidad la ceremonia inaugural de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018, una ceremonia que venía marcada a priori por un fuerte contenido político, sobre todo desde que esta mañana se escenificara la ruptura de relaciones entre la Generalitat y la Corona a cargo del presidente Quim Torra. Afortunadamente, en las gradas del nuevo estadi, mayoría de banderas españolas, mayoría de aplausos al himno español y mayoría también de saludos y felicitaciones en la entrada de su majestad el rey Felipe VI en el palco del nuevo estadi que ha presidido esta ceremonia, la está presidiendo de hecho acompañado del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del propio presidente de la Generalitat Quim Torra.
Y los 6 candidatos a presidir el Partido Popular arrancan mañana la campaña interna en busca del voto de los militantes. Álvaro García.
Bayo anuncia que ha recogido 400 avales, pero que no cumple con el requisito de contar con 100 firmantes al corriente de pago de la cuota de afiliado. El expresidente de Nuevas Generaciones del PP cree que es imposible localizar a los afiliados en 24 horas. Por lo tanto, de momento son 6 precandidatos. El partido renuncia a un debate entre todos los aspirantes, pero no descarta celebrarlo más adelante. Luis de Grandes, presidente de la comisión organizadora del Congreso del PP.
Que un debate a 7 es un debate prácticamente imposible. Nos han dicho que es un debate malo. Y por tanto, ese modelo de debate hemos desistido de hacerlo, que faltaba a la eficiencia de lo que se prevé en ese debate.
Además, ha reprochado a las organizaciones territoriales que hayan cedido medios a los aspirantes cuando todavía no ha comenzado la campaña. Una campaña que empieza mañana sábado y que concluirá 12 días después, el 4 de julio.
Va terminando este viernes 22 de junio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo.
La linterna.
El gobierno holandés no va a tomar medidas contra el barco de la ONG alemana Lifeline, aunque ha reconocido que navega ilegalmente por el Mediterráneo bajo bandera holandesa. El buque sigue a la espera en el mar, con más de 200 migrantes a bordo, sin que Italia o Malta permitan que atraque en alguno de sus puertos. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha auxiliado en aguas de Gibraltar a 182 inmigrantes que viajaban en una veintena de pateras. Al otro lado del Atlántico, Melania Trump ha pedido al Congreso, a través de Twitter, que actúe para reunir a los más de 2.000 niños que han sido separados de sus padres en la frontera con México. La primera dama de Estados Unidos realizaba ayer una visita relámpago a un refugio de Texas. Y de vuelta a casa, la justicia ha levantado el secuestro de Fariña, el libro del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego en las décadas de los 80 y los 90. Es inminente la salida de las ediciones en gallego y en catalán.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 22 de junio a la luz de la linterna en la cadena COPE. El verano ha llegado con fuerza y nos espera un fin de semana con picos de temperaturas cercanos a los 40 grados. Nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina.
Las 48, 72 horas que nos quedan por delante van a ser calurosas, ¿no? Estamos hablando de temperaturas que llegarán en el centro peninsular a los 37, 38 grados, en el Valle del Guadalquivir pueden rozar los 40, especialmente el domingo. Uh-huh. Bueno, eso va a ser un poquito la tónica, ¿no? Bueno, lo único que podemos esperar, así como nota destacada, es que se podrán formar algunas tormentas en el interior de Galicia, en el Pirineo, especialmente el catalán, y en el oeste de Castilla-León, el sistema central fundamentalmente, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Uh-huh. Después del calor, pues se forman las nubes y puede descargar una tormenta.
Las 18. Hablamos en la linterna de ciencia, salud y bioética a ciencia y conciencia. El comentario es de César Nomela.
La mortífera fiebre hemorrágica del virus ébola ha vuelto a amenazar en África, esta vez en la República Democrática del Congo. El brote infeccioso de 2014 a 2016 afectó a 29.000 personas en Sierra Leona, Liberia y Guinea y se llevó la vida de 11.000. En España se hizo muy popular por el contagio de una trabajadora sanitaria. La alerta actual parece controlarse mucho mejor, porque llega cuando ya se pueden instalar laboratorios móviles en cualquier lugar que detectan a los afectados en una prueba que apenas dura 2 horas. Cabe entonces aislar a los infectados y a sus contactos. También, algunas vacunas todavía en estudio resultan eficaces. El ébola es un ejemplo más entre las enfermedades de la pobreza. Apostar por el desarrollo de todos los pueblos es esencial. Como constatamos ahora, debe también acompañarse de esfuerzos científicos para diagnosticar y tratar las enfermedades de la manera que lo hacemos en Occidente.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, se ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Marta. Te reconozco que la batalla por el poder en el PP me tiene fascinado, como solo nos fascinan los fenómenos que vemos por primera vez. El PP ha sido siempre un partido jerárquico y disciplinado, donde uno mandaba y los demás obedecían. Así que ver a siete candidatos pelearse libre y resueltamente para estrenar este ovni de la democracia interna me entretiene muchísimo. Pero no es solo un entretenimiento. Dirimir abiertamente esas diferencias y elegir a un líder legitimado por el voto de la militancia es una buena noticia para el crédito renovador del futuro PP, aunque ahora todo parezca caos y peligro de fractura y precipicio apocalíptico. Vamos a hablar, por tanto, de los tres candidatos que parten como favoritos, y a cada uno le adjudicaremos no el papel que yo crea que les encaja, sino el que les adjudica la opinión pública del entorno del Partido Popular. Empecemos con el bueno, o mejor dicho, la buena.
Que sería María Dolores de Cospedal. ¿Pero por qué razón es ella la buena?
Porque es así como ella se presenta y como la presentan sus partidarios. La dirigente abnegada que salió tantas veces a dar la cara por el partido y otras tantas se la partieron. La figura materna de una formación que durante las peores crisis mediáticas del marianismo nunca se escondió, sino que reconfortó a la militancia y a los cuadros territoriales desplazándose allí donde se la necesitaba. La mujer decidida, representante de una derecha reconocible y leal, por más que no haya sido agraciada con una oratoria particularmente brillante. De todo esto va Cospedal y falta saber si los militantes están de acuerdo a la hora de emitir su papeleta.
Y si ella es la buena, ¿por qué Pablo Casado sería el feo?
Pues no por sus facciones regulares y demasiado aniñadas según sus detractores, sino porque es así como él mismo se presenta por culpa del juego sucio que atribuye a quienes dan pábulo a sus problemas curriculares. Él se ha lanzado a la carrera sucesoria cuando ya se le habían abierto investigaciones por supuesto trato de favor académico en sus tiempos universitarios, y sabía que una juez puede intentar elevar su caso al Supremo para que sea imputado, una noticia que de producirse cubriría de fealdad su candidatura. Sin embargo, Casado no solo está convencido de su inocencia, sino también de que encarna la genuina renovación, la frescura que no traiciona la esencia fundacional del PP. Y además se configura como la tercera vía entre dos damas irreconciliables que hacen temer la purga de la facción rival en caso de victoria. De modo que Casado, por el escrutinio de los medios a su titulación y por la bisoñez que tratan de exagerarle sus contrincantes, parece el feo de la pelea, pero no sería la primera vez que el feo se termina convirtiendo en el príncipe de la boda.
Y para finalizar, queda el malo, o sea, la mala, y aquí ya las quinielas no salen claramente, eso ahora ya sale de Santa María.
A quien adorna Marta una fama tremenda de poder sombrío, de capacidad de manipulación, de maquiavela de los dosieres, capaz de lograr que el favorito Feijóo ni siquiera se atreva a concurrir a las primarias por miedo a lo que le puedan sacar los medios receptores de las filtraciones letales de la exvicepresidenta. Luego ves a Soraya, hablas con Soraya, oyes a Soraya y no te parece para tanto, como dicen de ella. Pero igual también esa apariencia inofensiva forma parte de su letal repertorio. Lo que sí está claro es que Santa María simboliza la gestión frente a los principios demasiado definidos. La experiencia de gobierno frente al calor ideológico de una sigla que bajo los mandatos de Rajoy ha perdido identidad. Y de esa pérdida responsabilizan directamente a Soraya sus adversarios. Dicen que si gana, nacerán en España dos partidos, el PP auténtico, que se segregará del nuevo PP Sorayo. No sé yo si será para tanto, pero en cualquier caso, la suerte está echada, solo puede quedar uno, o una.
El bueno, el feo y el malo con Jorge Bustos en La Linterna. Gracias, Jorge, buen fin de semana.
Buen fin de Marta.
La Linterna.
Colmen Alejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de Iñaki Gil. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
La inmigración se ha convertido en un grave problema para los gobiernos en la Unión Europea y en Estados Unidos. Quizá lo primero que tengamos que hacer, sobre todo mirando a Europa, es distinguir entre inmigrantes y refugiados, ¿no?
Parece que ese es el principal problema, pero no es fácil de determinar, porque mucha gente que viene huyendo de países que están en condiciones de mala situación de derechos humanos, que tienen derecho a, que huyen de la guerra, en definitiva son también inmigrantes económicos y a su vez muchos inmigrantes económicos proceden de países que son estados fallidos, así que no es fácil hacer esa distinción.
Sí, estoy de acuerdo con Iñaki, porque normalmente el refugiado es aquel que huye de una guerra, por ejemplo Siria, y el inmigrante económico es aquel que viene de un país africano con una situación precaria y con muchos problemas de trabajo, económicos, de miseria. Sin embargo, en muchos casos se combinan ambas situaciones, con lo cual lo primero que debe de dejar claro la Unión Europea es definir claramente a quién se está refiriendo y, sobre todo, desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, yo creo que en el fondo daría igual refugiados que inmigrantes económicos. Pero bueno, ahí la política quiere hilar fino y muchas veces se complica la vida, ¿no?
Bueno, tienen oportunidad para definir un poco más esta cuestión en las dos citas que tenemos más inmediatas en Europa para hablar de la crisis migratoria. Este fin de semana la cumbre express y la próxima semana pues la cumbre ya más de alto alcance. ¿Creéis que se podrá encontrar alguna solución duradera en alguna de estas citas?
Hombre, yo creo que se tiene que llegar a una solución. No sé si duradera o un parche, porque en estas cosas es difícil. A término, se debiera encontrar una forma de parar el flujo de llegadas con inversiones a largo plazo en los países del sur del Mediterráneo, con un mayor control de los flujos. Y tendría también que regularse la política de asilo común y el dotar de más medios materiales y humanos a la policía de las fronteras, que tendría que haber una policía común europea. Todo eso es muy ambicioso para hacerse en poco tiempo y con la presión que tienen todos los gobiernos encima. O sea que yo creo que llegaremos a algún tipo de acuerdo de modificación de los repartos y demás, que no será la panacea, pero que siempre será mejor que un conflicto, entre otras cosas porque la suerte del gobierno alemán, sin ir más lejos, depende de la cumbre de la semana pasada. Es decir, el ministro del Interior del gobierno de gran coalición que preside la canciller Angela Merkel, que representa a la CSU, es decir, a los democristianos bávaros, que se llama Horst Schäfer, le ha dado un ultimátum para que tenga una solución a este problema de 15 días, que finaliza la semana que viene. Si no, él está dispuesto a saltarse la legislación alemana y la legislación europea y parar a los inmigrantes en su frontera. Es evidente que Merkel no puede aceptar eso, tendría que echar a ese socio del gobierno, lo cual provocaría la caída del gobierno alemán y una crisis de consecuencias imprevisibles, la verdad.
Lo tiene complicado, ¿no, Javier? Merkel.
Sí, ahí Alemania es quizá la joya de la corona, la locomotora de Europa, y una crisis de gobierno, además, entre los antiguos e históricos socios, los conservadores de la CDU y la CSU. Hay que tener en cuenta que los bávaros tienen elecciones en octubre y tienen unas encuestas que no les dan demasiado bien, porque hay un incremento bastante notable de alternativa por Alemania. Pero yendo a las cumbres, de lo que se trata con la cumbre del domingo es que los países del sur, de la frontera sur, que ahora son los que tienen el problema directamente, puedan adoptar una posición más o menos abierta o una posición más o menos clara para ir luego a la cumbre de final de mes con los 27. Aquí el problema radica en que o Europa admite, los miembros de la Unión Europea, que la inmigración es un problema de todos, no solo ahora de los del sur, porque hace poco tiempo, en el año 15, el problema de los refugiados era de los países del norte, ¿no?
Sí.
O se llega a la consideración y a la valoración de que esto es un problema de todos y hay que hacer una política para que todos la cumplan, o si no, las medidas que se puedan adoptar de reparto de cuotas, de fortalecimiento del Frontex para vigilar la frontera y sobre todo la opción o no, que eso ya serían palabras mayores, de intervenir para que Libia, que es un estado fallido, no sea un centro de tráfico de seres humanos, pues entonces tendríamos ahí una serie de problemas que lo que hacen es dividir y sobre todo con actitudes no ya solo que afectan al gobierno alemán, sino a otros países europeos. Bueno, estoy pensando en Italia y en y en otros países, ¿no? Uh-huh.
La cuestión es que ahora tenemos un dilema sobre la mesa porque coincide con esta crisis migratoria, o bueno, será causa de efecto, lógicamente, el avance de los populismos también en Europa. Lo estamos viendo en Italia, en esa frontera sur a la que hacía referencia Javier, pero también en los países del este de Europa. Y es que los ciudadanos han votado a partidos xenófobos que han llegado al poder.
Sí, no se sabe si es una causa o un efecto, como tú bien dices, porque la semana pasada salió el Eurobarómetro, que es la mayor encuesta que mide la opinión pública en todos los países de la Unión Europea, y la mayor preocupación de los ciudadanos europeos es la inmigración, por la que se dicen preocupados el 38% de las personas interrogadas. Para que os hagáis una idea, el siguiente problema que más preocupa a los europeos es el terrorismo, que tiene 9 puntos menos, y la situación económica 20 puntos menos. Es decir, la inmigración está en la preocupación de la gente. Es el principal problema en 21 de los estados de la Unión Europea y el segundo en todos los demás, menos en Portugal, donde este tema no tiene el mismo nivel de intensidad. Con esa preocupación es fácil la respuesta demagógica, que es lo que hacen mal los populistas, de decir lo que se trata es de que no vengan, lo de echarlos, yo los voy a echar. Luego la realidad es que, primero, los números han caído después de la gran ola de migración, que es verdad que Europa necesita también un aporte demográfico, porque su demografía se ha caído, y lo que sí también es verdad es que debiera encontrarse una política de asilo común, que es uno de los grandes defectos de la Unión Europea, y un reparto mejor de la gente que busca trabajo.
Javier.
Aquí está el quid de la cuestión. ¿Por qué ciudadanos europeos, y yo creo que en todos los países tenemos el mismo problema, quizá en España un poco menos, en Portugal, por qué esas personas votan partidos racistas y xenófobas? Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Holanda, estoy pensando en Alemania ahora, y en caso de Italia, que permite que esos partidos lleguen al poder creando una serie de problemas muy graves que van en contra de los principios básicos de la Unión Europea y de las democracias europeas, principios de solidaridad, principios de libertad, de democracia. Bueno, la historia del mundo se ha hecho con grandes migraciones. Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que poner el foco en buscar esas causas. Por supuesto, el populismo, los nacionalismos hacen una demagogia barata y meten el miedo en el cuerpo,
bueno,
a la gente.
Las palabras
diciendo
de Salvini esta semana, Javier, refiriéndose a estas personas como carne humana, en fin.
Exacto,
los deshumaniza, habla de ellos como escoria, ¿no? Básicamente.
Sí, exacto, es absolutamente inaceptable, pero por eso digo que hay que ver, oiga, no permitamos que ese tipo de mensajes xenófobos e inaceptables y deleznables puedan tener chispa en la población, puedan germinar, porque lo que estamos es creando una sociedad muy, muy, muy sectaria y sobre todo cerrada a lo que es el sufrimiento y las necesidades de seres humanos. Antes lo dijo Iñaki, yo comparto con él que el principio de la solución tiene que venir invirtiendo en los países de origen para que esa gente tenga allí el trabajo y una vida digna y no se vean obligados a emigrar hacia Europa.
No creo que terminemos este tiempo de análisis de información internacional sin hablar de Estados Unidos, porque sin duda esta semana las imágenes de los menores separados de sus padres, inmigrantes en situación irregular, ha dado la vuelta al mundo y ha obligado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ir a salto de mata de alguna manera y dar marcha atrás a medidas, ¿no? Como la separación de estos menores. En este caso, la crisis migratoria en Estados Unidos la protagoniza Donald Trump con sus actuaciones.
Sí, porque él es más bien torpe y más bien un demagogo. Es decir, él sabe que sus electorados están preocupados por la llegada de inmigrantes y sobre todo porque creen que estos inmigrantes son los que le impiden que suban sus salarios y los que les quitan a término el trabajo. Uh-huh. Entonces, sobre esa demagogia, él se ha montado un programa incumplible del muro con México, de no aceptar a los emigrantes y luego aberraciones como separar a los niños menores y meterlos en jaulas, y la verdad es que tiene muy mala solución. Tendrán que buscar una especie de CIES o de centros de internamiento como tenemos en España o alguna cosa intermedia. No es tan fácil, ¿no?
La desigualdad, este es el grave problema que hay en América, en el continente americano y dentro de la administración Trump. Bueno, Trump utiliza un programa problema que afecta a seres humanos. Hemos visto las imágenes de esos menores separados de sus padres, lo utiliza en su propio beneficio, con lo cual yo creo que,
bueno, yo creo que
hacer
ha sido más
política
bien una
con esto es complicado.
Gracias a los dos, Javier Fernández Arribas e Iñaki Gil. Buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Chao, hasta la
adiós,
próxima. Buenas
adiós.
Noches.
Vamos a ir apagando esta parte de la linterna. Antes vamos a repasar la prensa de mañana. Alicia García, ¿qué cuentan los periódicos?
Pues de momento los periódicos que nos han ido llegando hasta el momento hablan de esas protestas por la salida de la cárcel de los miembros de la manada. Es tema principal en El País, que titula «Decenas de miles de personas protestan contra la liberación de la manada». También en La Vanguardia, protestas por la puesta en libertad de la manada. En El Mundo podemos leer «Sánchez censura a los jueces ante el clamor por la manada», y el titular del periódico es «Están en la calle», con una foto de los cinco miembros de la manada. También, bueno, pues aparece la prensa de mañana la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. El País, Torra asiste con el rey a los Juegos Mediterráneos tras escenificar la ruptura. Eso en El País, en La Vanguardia, el rey y el presidente, Torra abren los Juegos de Tarragona, y en El Mundo, Torra declara la guerra al rey y el gobierno mira a otro lado.
Apagamos esta parte de la linterna. Se quedan ya con Faustino Catalina, los compañeros de la linterna de la Iglesia. Un saludo de Marta Ruiz, buen fin de semana, que descansen.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.